En Mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
Muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo del espejo. El padre Sigitas Tankevicius está a punto de cumplir 80 años y ahora es arzobispo emérito de Kaunas. Pero en 1983 fue detenido por el KGB, acusado de formar parte del Comité para la Defensa de los Creyentes y de hacer propaganda antisoviética. Algo de razón tenían. En los años 70 no era posible la catequesis ni otras formas de evangelización. En las pocas misas que se permitían, había espías que tomaban apuntes y vigilaban quienes participaban. El padre Tankevicius y otros sacerdotes pusieron en marcha en aquella época la Crónica de la Iglesia Católica en Lituania. El durísimo interrogatorio que sufrió tras su detención se prolongó durante 6 meses porque pretendían arrancarle el nombre de sus colaboradores en esa publicación, algo que nunca consiguieron. Por eso algunos amigos, asombrados, alababan su temple, su fuerza, pero él tiene otra explicación. Durante aquel periodo logró comprar algunos pedazos de pan y consiguió que su familia le enviara hasta la cárcel una uva pasa seca. Se ponía de espaldas a la puerta y esperaba que su compañero, un espía, se quedara dormido. Después comenzaba a exprimir la uva pasa entre los dedos hasta obtener alguna gota de vino que en casos excepcionales es suficiente para celebrar la Eucaristía. Afortunadamente se sabía de memoria las oraciones, por lo que pudo celebrar frecuentemente la misa en su celda. Él mismo cuenta que después de la consagración le invadía una alegría indescriptible. Celebrar la misa en esas circunstancias, ha explicado, me daba una fuerza sin la cual no habría podido resistir. Los brazos de Jesús me sostenían. Nunca me dejó solo. Siempre fue mi esperanza. Ahí está el secreto. Comienza el tiempo del espejo y comenzamos con el avance de las principales noticias de la jornada que estamos siguiendo y que luego les ampliamos. Para eso me acompaña ya Nacho de Gamón. Buenas tardes, Nacho.
Muy buenas tardes, José Luis.
Pues lógicamente, hoy arrancamos en Letonia, país en el que el Papa Francisco se encuentra hoy en viaje apostólico.
Sí, a esta hora el Papa se encuentra viajando al santuario de la Madre de Dios en Aglona. Antes ha participado en una oración ecuménica y ha visitado la Catedral Católica de Riga, la capital de este país báltico.
Hoy celebramos la fiesta de Nuestra Señora de la Merced.
El arzobispo de Barcelona, el cardenal Juan José Omella, ha celebrado una misa esta mañana para conmemorar a la patrona de la Archidiócesis de Barcelona y de la Ciudad Condal. Además, por tratarse de la patrona de los cautivos, el cardenal Carlos Osoro ha visitado el Centro Penitenciario de Soto del Real en Madrid.
Y esta tarde se entregan en el Vaticano los premios Razón Abierta.
Otorgados por la Fundación Joseph Ratzinger Benedicto XVI, los premiados son investigadores y docentes universitarios que hacen un diálogo desde su ciencia particular con la filosofía y la teología.
Y la diócesis de Palencia restaurará un conjunto de 12 esculturas que componen el retablo del templo de San Martín de Tours en Villarmentero de Campos.
Para ello, el obispo de Palencia, Monseñor Manuel Herrero, ha firmado un convenio de colaboración con la Fundación Iberdrola España. Los trabajos de restauración, que comenzarán en octubre, durarán 4 meses e incluyen el traslado de las piezas a Ávila para su restauración.
Gracias, Nacho. Pues hasta aquí el avance que hacemos cada día en El Espejo. Como les hemos dicho, hoy el Papa está en Letonia. Mañana, martes, llega a Estonia, última etapa de su viaje a los países bálticos. Pues hoy vamos a contar en El Espejo con Monseñor Philippe Jourdan, obispo católico de la única diócesis de ese país.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
¿Eres un buen conductor? ¿Quieres un 40% de descuento en tu seguro? Descárgate VertiDriver, una innovadora app que monitoriza tu conducción. Demuéstranos lo bien que conduces y consigue un 40% de descuento en tu seguro de coche. Descárgate la app que premia a los buenos conductores, disponible para iOS y Android. O entra en verti.es.
¿Sabes ese momento en el que cancelan tu vuelo sin dar explicaciones y la empleada del mostrador te dice amablemente que te va a dar un zumito, pero indemnización? Nah, ese. Ese es un momento Legalitas, como una catedral. Desde 10 euros al mes siente el poder de contar con un abogado tantas veces como necesites. Llama gratis al 900-100-662.
¿Sí?
Oye, papá, ya tengo la solución para los que intentan meterse en la casa de la playa a vivir, instalarnos una alarma.
¿Una alarma? ¿Y por qué?
Porque con la alarma, si alguien intenta meterse, la alarma salta, Securitas Direct avisa a la policía y pueden echar al intruso de la casa.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Ahora, el nuevo bono social de electricidad se adapta a las rentas más bajas y colectivos más vulnerables, que podrán beneficiarse de unos descuentos del 25 o el 40% en la factura de la luz. Si ya eres beneficiario, renueva tu bono social antes del 8 de octubre. Si aún no lo eres, solicítalo en tu compañía eléctrica. Ministerio para la Transición Ecológica, Gobierno de España.
Señoras, señores, me alegro, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Soy Ángel Expósito.
Les escuchas todos los días y te imaginas poder trabajar con ellos en antena porque has hecho el máster multimedia en Radio de COPE y estás en tu año de prácticas remuneradas.
Hay varios asuntos el día de hoy, las investigaciones.
Imagínate que además lo puedes contar en vídeo, en redes sociales.
Un máster práctico para hacer radio en los nuevos entornos digitales.
Máster multimedia en Radio de COPE con profesionales del sector como profesores.
Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
Pues hoy tenemos la suerte de contar en el tiempo del espejo con un testigo excepcional de este gran evento eclesial de la visita del Papa a los países bálticos que se está produciendo. En vísperas de la llegada del Santo Padre a Estonia, nos acompaña hoy en el espejo Monseñor Philippe Jourdan, que es el obispo de la única diócesis que reúne a todos los católicos que están en Estonia. Monseñor Philippe Jourdan, muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros.
Muy buenas tardes a ustedes y muchas gracias de invitarme.
¿Y cuál es el ambiente que está viviendo la comunidad católica, en primer lugar, la pequeña comunidad católica de Estonia, y el conjunto de la sociedad a 24 horas de la llegada del Papa?
Sí, yo diría que hay muchísima expectación, no solamente de parte de los católicos aquí, sino también de parte de los demás cristianos y también de parte de los que no son creyentes, que aquí son la mayoría, porque no sé qué saben exactamente los auditores españoles de los países bálticos.
Poco.
Sí, poco, eso. Entonces, en dos palabras, Lituania es el país que es totalmente católico, poco como Polonia, digamos. Letonia es el país que es medio católico, medio luterano. Hay católicos en el sur y luteranos en el norte. Y Estonia, pues, es el país que donde siempre ha habido ninguno o muy pocos católicos. O sea que la iglesia es pequeña, pero está creciendo prácticamente desde cero, después del periodo soviético. Y yo diría que la gente, Estonia es un país pequeño, o sea, solamente el hecho de que el Papa venga ha sido una gran alegría para toda la sociedad. Para darle una idea, esta noche o esta tarde habrá en algunas parroquias luteranas de Tallinn una vigilia de oración para preparar la visita del Papa.
Precisamente, o sea, esta dimensión ecuménica, especialmente en Estonia, va a ser importante, porque veo en el programa está un encuentro con los jóvenes en la iglesia luterana, precisamente.
Sí. El encuentro es una iglesia luterana en gran parte porque esta iglesia donde estaremos es la iglesia más grande del país. O sea, no hemos encontrado más grande, pero es verdad que es muy significativo porque no es solamente que el Papa se encuentra con jefes de las otras iglesias, que eso se hace siempre, pero en ese caso ha sido un deseo del Papa, de hecho, que sea un encuentro de jóvenes con carácter ecuménico. O sea que serán realmente jóvenes de diferentes confesiones, no solamente católicos, pero también luteranos, ortodoxos, etcétera, que se encontrarán, que hablarán al Papa, porque habrá diversos testimonios de jóvenes, y luego escucharán lo que el Papa les dirá.
Otro momento en Tallinn va a ser el encuentro con personas que atienden diversas instituciones de caridad de la Iglesia. ¿Eso significa que la pequeña comunidad católica de Estonia apuesta muy especialmente por ese testimonio de la caridad, del servicio a los más pobres?
Sí, bueno, no es tampoco que podamos atender a todos los,
claro,
los pobres que hay aquí, porque somos pequeños, pero es verdad que la Iglesia Católica en Estonia es conocido, bueno, de una parte por su actividad en el ámbito de la educación, porque después del periodo soviético, pues hemos sido los primeros a empezar escuelas católicas, que antes nunca había habido, de hecho, y que son muy bien consideradas en el país y que pues eso incluso ha animado a, luego a los luteranos y Ajá. ortodoxos a hacer lo mismo hace 3 o 4 años. Y luego pues tenemos, bueno, aquí tenemos las hermanas de Madre Teresa.
Madre Teresa. Uh-huh.
Luego tenemos una Caritas que es pequeña, pero cuyo, como no pueden hacer todo, pues su focus, digamos, su especialidad, si se puede decir así,
sí.
es ayudar a las jóvenes madres solteras,
sí.
que, bueno, aquí hay bastantes. O sea, dentro de nuestras pequeñas posibilidades intentamos hacerlo lo más que podemos.
Claro.
Entonces, el Papa se encontraba con ellos y es importante porque, bueno, la sociedad estona es joven en el sentido de que se ha reconstituido después del periodo soviético y a veces especialmente esas personas que tienen muchas dificultades de diversos tipos, o al alcohol o otras cosas, pues están un poco como marginalizadas
sí.
y digamos ignoradas, porque precisamente después del periodo soviético pues era muy importante eso de conseguir éxito, de renacer económicamente. Es importante que el Papa quiere poner al corazón, al centro de su visita, precisamente estas personas.
Monseñor Jourdan, ¿qué es lo más importante que usted espera de esta visita del Papa, no solo para Estonia, sino para el conjunto de los países bálticos, después de este tramo, digamos, de experiencia de la libertad, después de la caída del comunismo? ¿Qué es lo más importante que espera usted como fruto de la visita del Papa?
Digamos que hace 25 años, cuando Juan Pablo II visitó los países bálticos,
sí.
bueno, era un tiempo en que Estonia se estaba apenas empezando de nuevo a renacer, a ponerse de pie. El Estado, la sociedad, todo después del tiempo soviético, todavía había tropas de ex-soviéticas, digamos, en el país. Y el futuro era un poco, digamos, muy incierto. Pero al mismo tiempo había mucha esperanza,
sí.
eso sí. Era un tiempo de grandes esperanzas. Y ahí el Papa dijo lo que la gente necesitaba. Le dijo, pues no tengáis miedo. Miedo de este futuro que se espera. Y ahora, 25 años después, lo que vemos es que la sociedad estona es mucho más rica, fuerte, estable, sin duda, aunque el país sea pequeño, pero ha conseguido mucho. Pero al mismo tiempo, pues se ve que quizás esas grandes esperanzas de antes, la gente se ha vuelto un poco más escéptico, un poco más materialista, quizás un poco más secularizada. Y entonces por eso hemos escogido como, digamos, logo de esta visita las primeras palabras de una canción que es muy famosa aquí y que dice eso, despiértate mi corazón. Y es un poco eso que esperamos del Papa, precisamente que nos ayude a despertar de nuevo esos ideales y esta esperanza que quizás con la presión progresiva un poco del materialismo, digamos, que hay un poco por todas partes, esa esperanza que se han un poquito apagado y el egoísmo ha surgido quizás más que en los primerísimos años después de la libertad, donde quizás la gente se ayudaba más, etcétera.
Monseñor Philippe Jourdan, deseamos de todo corazón que la presencia del Santo Padre sea un motivo de renovación, de despertar, como nos decía ahora, los corazones de todos sus fieles y de toda la sociedad estonia. Y le agradecemos muchísimo que haya querido contar a los oyentes españoles cómo lo están preparando y esperando. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias y que encomendéis a la visita del Papa mañana y también que, si posible, haga buen tiempo mañana en Tallinn, porque el 25 de septiembre en Tallinn no es lo mismo que el 25 de septiembre en Madrid.
Y menos en Sevilla, claro que sí. Un fuerte
sí,
abrazo. Un fuerte abrazo. Adiós, adiós.
Adiós.
Pues abrimos ya nuestra página informativa, vamos con toda la actualidad que nos trae de nuevo Nacho de Gamón. Hola Nacho.
¿Qué tal, José Luis?
Y lógicamente seguimos pendientes de los países bálticos, donde prosigue el viaje del Papa Francisco.
Sí, en estos momentos se encuentra en Letonia viajando al santuario de la Madre de Dios de Aglona, al sureste del país, donde va a celebrar una misa. Antes ha participado en una oración ecuménica y en una visita a la Catedral Católica. Enviada especial a Letonia, Eva Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. Uno de los objetivos de este viaje está siendo fortalecer los lazos ecuménicos y hoy en Riga se ha hecho presente durante la oración en la Catedral Luterana, que desde hace más de 800 años alberga la vida cristiana de la ciudad. Allí recordó que el camino a la unidad ha de entenderse en clave misionera. Ha sido muy significativo que en la oración ecuménica, junto a los participantes protestantes y anglicanos, también haya asistido el patriarca metropolita ortodoxo de Estonia. Se encuentra bajo la jurisdicción de la Iglesia Ortodoxa Rusa, con la que Roma mantiene una relación más complicada. Poco después, en la Catedral Católica, ha reconocido el heroísmo de todos los fieles.
En el régimen nazista, en el pueblo soviético,
ni el régimen nazi ni el soviético apagó la fe en vuestros corazones. Y en algunos de vosotros, incluso, no os hizo desistir de entregaros a la vida sacerdotal o religiosa. A ser catequistas y a múltiples servicios eclesiales que ponían en riesgo la vida. Habéis combatido el buen combate, estáis por concluir la carrera y habéis conservado la fe.
No olvidemos que en Letonia casi el 40% de los sacerdotes fueron encarcelados o asesinados durante la ocupación soviética.
Aunque suene paradójico, hoy, en nombre de la libertad, los hombres libres someten a los ancianos a la soledad, al ostracismo, a la falta de recursos, a la exclusión y hasta a la miseria.
El principal encuentro religioso del Papa con los católicos de Letonia está programado para esta tarde. Será la misa en el santuario mariano de Aglona, en el extremo oriental del país, muy cerca ya de la frontera con Rusia.
Gracias, Eva. Aquí en España, el arzobispo de Barcelona ha presidido una misa por la festividad de Nuestra Señora de la Merced.
Han concelebrado los obispos auxiliares de Barcelona y los obispos de las diócesis sufragáneas de San Feliu de Llobregat y Tarrasa. COPE Barcelona, Yolanda Canales.
El cardenal de Barcelona, Juan José Omella, ha pedido esta mañana durante su homilía en la misa por la Mercè paz y tranquilidad en estos momentos de incertidumbre y en concreto a la copatrona de la ciudad. Le ha instado a que no permita que se caiga la tentación de la división y la imposición de determinadas formas de ver el mundo.
No permitís que nos avergoñemos mai.
No permitas que nos avergoncemos nunca de nuestra fe cristiana. No permitas que caigamos en la tentación de la división, de la confrontación, de la imposición de nuestras formas de ver y de construir el mundo.
Y de construir el mundo.
Durante su homilía, Omella también ha recordado que este año se conmemoran los 800 años de la fundación de la Orden de la Mercè, que se ha convertido durante este tiempo, ha dicho, en un árbol frondoso que se ramifica en los 5 continentes, subrayando de este modo la dimensión universal de la Mercè.
Hoy concluimos el espejo comentando algunos aspectos del acuerdo entre la Santa Sede y el gobierno chino, que va a permitir que todos los obispos de aquel país estén en comunión con el Papa y al mismo tiempo sean reconocidos por las autoridades. Además, se abre el camino para que las comunidades clandestina y oficial se reconozcan como lo que son, una única iglesia que profesa la misma fe y que está unida con el sucesor de Pedro. Es un acuerdo provisional y a prueba, por tanto, habrá que ir viendo cómo funciona. No hay soluciones perfectas. Y es cierto que a algunos se les pedirán sacrificios que pueden ser dolorosos. Pero resulta absurdo que ante esta situación no demos crédito al Papa y a sus colaboradores, que han recorrido pacientemente la senda marcada por Benedicto XVI en su histórica carta a los católicos chinos de 2007. Para afrontar este paso, necesitamos espíritu de fe, humildad, confianza en el Papa y moderación, especialmente en la palabra, que puede ser la espada que empleamos para destruir en vez de para unir. La Iglesia Universal no va a olvidar el testimonio de sus hijos durante más de medio siglo en China. Al contrario, es precisamente ese tesoro de fe, de mansedumbre y de perdón, que es el propio de los mártires, el que nos permite confiar en un futuro diferente para la Iglesia en China, con la ayuda de Dios.